Abrimos en Boulevard Magazine nuestra sección de Hemerotics con la mirada puesta en la creciente tensión entre Estados Unidos e Irán.
Hay quien afirma que ambos países están en pie de guerra. Irán ha respondido que, a pesar de la retórica, Estados Unidos no quiere llegar a una guerra y ellos tampoco lo harán.
Esperemos que tengan razón. Esther Aizpurua, Egunon.
Hola, Egunon.
Todo comenzó hace un año cuando Donald Trump anunció la salida de Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán.
El 8 de mayo del 2018, Trump anunciaba que Estados Unidos salía del, según él, horrible pacto nuclear que nunca jamás debió ser firmado.
This was a horrible one-sided deal that should have never, ever been made. It didn't bring calm, it didn't bring peace.
Este pacto, decía Trump, no nos dio calma, no nos dio paz y nunca lo hará. Así sentenciaba antes de anunciar nuevas sanciones económicas para Irán en agosto y noviembre del 2018. La presión, como decíamos, ha aumentado porque hace dos semanas, recordamos, Estados Unidos ha ampliado estas sanciones, dificultando mucho que Irán pueda vender su petróleo en el exterior. Irán, por supuesto, no ha tardado en responder. El presidente iraní, Hassan Rouhani, aseguró en un discurso televisado que algunos países firmantes del acuerdo no están cumpliendo con lo prometido y dio un plazo de 60 días a Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania para que acaben con las actuales restricciones a Irán, especialmente a la venta de su petróleo.
Barjom has, barjom pa barjos.
El presidente Rouhani amenaza que si esto no se cumple, Irán seguirá retirándose de sus compromisos y seguirá incumpliendo lo que acordaron en el pacto nuclear. Hace unas horas, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes, aliados de Estados Unidos, lo recordamos, afirman que sus buques en el Golfo han sufrido sabotajes, noticia con la que abrían varios informativos en Estados Unidos.
Four ships were sabotaged off the coast of the United Arab Emirates in the Persian Gulf, and that it caused significant structural damage.
Following breaking news from the Middle East, where a series of sabotage attacks are targeting.
Iran is describing reports of attacks.
Hay quien apunta que esta puede ser una coreografía ensayada para presentar a Irán como agresor. La Unión Europea insiste en intentar salvar el acuerdo con Irán y pide mesura y contención a los Estados Unidos. España, por su parte, ha retirado una de las fragatas del grupo de combate que tenía en aguas del Golfo y mientras Estados Unidos ha enviado un portaaviones, un buque de asalto, misiles y bombarderos a aguas del Golfo. ¿Es todo esto una simple amenaza o la tensión realmente puede llegar a estallar?
Trasladamos esta complicada cuestión al profesor Felipe González, experto en relaciones internacionales. Hola, Felipe, Egunon.
Egunon.
Bueno, supongo que estás bastante mejor que algunos líderes políticos, espero, y bueno, trataremos de ver si esto es una exhibición de fuerza o una amenaza real, o en toda exhibición de fuerza hay en el fondo un poco de amenaza.
Bueno, ambas cosas, porque es la disuasión a través de movimientos muy bien pensados desde el punto de vista militar y, lógicamente, el objeto final es, ¿cómo diría yo?, empleando un poquito Asterix y Obelix, es decir, cargarse en un lenguaje muy coloquial precisamente a Irán, que es la aldea gala. Tiene que ver con un aspecto muy importante y es la mejor herencia que ha recibido Estados Unidos, es de una mala descolonización de Oriente Medio y se ha convertido en la superpotencia militar, no tanto controlando desde el punto de vista político e incluso, me atrevo a decir, no tan interesado en el control directo de los recursos petroleros, sino es una manera de influir indirectamente, y Esther lo acaba de citar, en relación con las exenciones, ha afectado a muchísimos países, por lo tanto tiene una manera indirecta de, en fin, presionar a India, de presionar, en fin, a Japón, a Corea del Sur, a Taiwán, a Turquía, en alguna medida, en fin, a China, a través, digamos, de su control geopolítico. De una manera rapidísima, tiene Estados Unidos datos precisos en Qatar, la mayor base del mundo aérea. En Bahrein tiene, en fin, el mayor muelle, en fin, de atraque de la quinta flota. En Emiratos, dos bases importantísimas navales, una aérea, más de 5.000 hombres. En Kuwait tiene tres bases militares terrestres y una aérea. En Omán tiene 6 bases. En Irak tiene más de 5.000 hombres en el noreste de Bagdad. En Arabia tiene una misión especial preparando a comandos, etcétera, etcétera. Y luego tiene un control militar de lo que en su política regional, en fin, cómo actúa el caso de un régimen militar de Egipto. Y, por supuesto, tiene un régimen etnonacionalista, sionista, que es el caso de Israel bajo, en fin, los intereses, en fin, comunes. Por lo tanto, es, digamos, sin precedentes en la historia, el mayor control regional que, en fin, que tutela es Estados Unidos.
Uh-huh. Lo que no sé si le interesa el conflicto a alguno de los dos, a Estados Unidos o a Irán, o solo es que estamos marcando si ganarían alguno de los dos con que estallara violencia, además de tensión.
Bueno, ganaría, bueno, yo creo que una guerra, por definición, pierde todo el mundo, incluso pierde el que la gana. Sí. Pero no cabe duda que, en fin, la aldea gala, que decía al principio en un tono pues irónico, es precisamente Irán. Y ahí también un elemento factorial de tipo religioso entre lo que representa Irán en términos chiitas y lo que representa Arabia Saudí, que es un gran aliado de Estados Unidos y de Israel en relación con, digamos, con los conflictos en el Cuerno de África. Y en la zona lo hemos visto perfectamente también con sus intereses en el Líbano y en el caso de Siria en relación con los sunitas. Por lo tanto, también hay ese factor de tipo religioso. Pero en términos geopolíticos, pero sobre todo militares, el mayor control que tendría en la zona es hacer caer el régimen de Irán. Por lo tanto, tiene que ver... fin,
ahí
de
está
esta
el
manera.
Interés de Estados sí. Unidos, ¿no? En conseguir esa pieza preciada que aún no,
importantísimo.
No ha logrado... tener bajo su mando, diríamos. Rohani lanzó esta seria amenaza a Felipe hace unos días, sí. Diciendo que Irán dejará de cumplir 2 partes del acuerdo, la que concierne a la venta de uranio enriquecido y de agua pesada. ¿Qué pasa si Irán en realidad y de verdad cumple esta amenaza? Si rompe el pacto y comienza a enriquecer uranio.
Bueno, pues realmente sería preocupante, pero no podemos poner... la carga sobre el propio régimen de Teherán. Es decir, este fue un acuerdo muy importante entre Estados Unidos que rompe, digamos, el acuerdo, China, Rusia, y luego tenemos el caso del Reino Unido, Francia y Alemania. En ese momento, desde el 2003, que fue muy importante, el avance tecnológico para desarrollar, se calculaba por los expertos que podía tener la capacidad de entre 8 y 10 bombas nucleares. Eso finaliza de una manera clara en el 2009 y afortunadamente se tardan 2 años desde el 2013 al 2015 para ese acuerdo que se firmó el 14 de julio de 2015 en Viena. Yo creo que hay una parte importantísima de un interés geoestratégico de Estados Unidos y de Israel, y es que no les conviene que haya una potencia nuclear en la zona que sea una balanza de poder, un equilibrio en la disuasión. Y, en fin, Dios no lo quiera, o para otros Alá, o en el caso de Israel, Yahvé, en fin, que se pudiera utilizar, en último término, el uso de la fuerza nuclear. Porque perderíamos todos, perdería la comunidad internacional, los actores intervinientes y aquellos que mirarían, en fin, de reojo, pensando que son, en fin, actores que no intervienen en el conflicto y están, pues, en una posición más, en fin, mediatizada. Yo creo que es un conflicto que afectaría de manera gravísima a la comunidad internacional, pero no está... toda la carne del asador de Irán. Y la prueba la tenemos que, en fin, que Donald Trump aspira a tener un control muy importante y a barrer desde el punto de vista no tanto cultural o histórico, porque no puede hacerlo y será imposible, pero sí desde el punto de vista militar, en fin, y por supuesto nuclear, el papel que, en fin, que tiene o que podría tener, nuclearmente hablando, el caso de, en fin, de Persia, bueno, en la República Islámica de Irán.
¿Qué dice este acuerdo nuclear que estamos mencionando? Llevamos días hablando de él. ¿Por qué es tan importante? ¿Qué es lo que acordaron Irán y Estados Unidos en 2015?
Bueno, fue un acuerdo muy complejo donde se puso aspectos muy importantes. Una de las cosas que argumentaba la administración de Donald Trump para romper el acuerdo y salirse, en fin, de ese acuerdo entre 7 potencias que hemos mencionado y el caso de Irán, la octava, era que no ponía límites a la actividad, o ponía unos límites, digamos, muy cortos. En el caso, por ejemplo, de Natanz y de Fordo, que son los dos centros de investigación para uso civil y militar desde el punto de vista nuclear, pues ponía una serie de condicionantes en relación con, en fin, con la capacidad que tenía con las refrigeradoras para poder enriquecer, en fin, con un porcentaje muy elevado, el 90%, el uranio enriquecido, y precisamente ponía unas condiciones muy importantes. Es decir, las centrífugas tenía 20.000, por ejemplo, si no recuerdo mal, y tuvieron que destruir las más avanzadas y dejar algo más de 5.000. O incluso en el caso de Fordo, por ejemplo, el acuerdo era para 15 años y no permitir, salvo en el caso de los radioisótopos, que tiene utilización, por ejemplo, para el hospital que tenemos aquí al lado de esta, en fin, de nuestra emisora, el caso de, en fin, de Basurto, pues para la medicina, para la agricultura, para la industria o incluso para la investigación científica, pero de uso civil. Ah. Es decir, una serie de condicionantes muy rígidos. En relación con también con en fin, no todos los aspectos, era el tema que no evitaba el desarrollo de los misiles balísticos. Por lo tanto, es un aspecto importante, porque aunque tenga ahí la quinta flota moviéndose y esos super, en fin, barcos, en fin, muy, muy dotados, con, en fin, con las lanzaderas Patriot, etcétera, etcétera, bueno, pues puede caer un misil, pueden caer dos, pueden caer tres, y no hay enemigo pequeño. Por lo tanto, pueden ser también vulnerables.
Hablando de enemigos, sí, hay mensajes.
Sí, preguntan a través de nuestro WhatsApp, sí, del 688-840-840, qué sucede o qué puede suceder con Rusia o China. Es decir, si no hay riesgo de que se alineen con Irán.
No, no, no es que sea riesgo. Es que es la única opción que les ha puesto sobre la mesa la salida y la tensión de, fin, de la administración Donald Trump. Que además hay que recordar, fin, no solamente para este oyente, que es muy oportuna la pregunta, y se la agradecemos, sino en relación con la herencia de Obama. El Obamacare, por ejemplo, los acuerdos de París, que también se sale, y ahora el acuerdo muy importante que, en fin, que le costó muchísimo y mucha, digamos, en fin, mucha diplomacia, de la buena, que yo diría, en el caso de la administración de Obama. La prensa más reaccionaria, ultraconservadora, lo dice en sus medios de comunicación, escritos, en fin, en televisión y en la radio, que la herencia de Obama es Donald Trump. Con eso lo decimos todo. Es decir, tenemos un personaje que es nefasto para la comunidad internacional porque no cree en el multilateralismo. No cumple, en fin, no responde, en fin, con coherencia en su política exterior a los acuerdos y tratados que son beneficiosos para las partes. Y una buena negociación, todo el mundo cede, es el win-win, es decir, yo pierdo y usted pierde, no es suma cero, yo pierdo y usted gana, o yo gano y usted pierde. Es decir, todos ceden para un buen equilibrio de la política internacional. La llegada de este impresentable, por emplear un adjetivo amable y educado, es decir, es realmente nefasto para la comunidad internacional.
Pero digamos que es un hombre de salidas, ¿no? Mayormente de acuerdos, pero también de tono, y hay veces en las que, bueno, pues estas salidas de tono, sí, y pero de los acuerdos internacionales ponen en situación crítica acuerdos, sí, tan importantes, sí, como el de hace 10 años. No, perdón, el de 2015, que tardó una década, que tardó 10 años, sí, sí, en convertirse 2000, en una firma y en un acuerdo de verdad.
Desde 2003.
Fue un momento de gran concienciación, o sea, se llegó por fin a esa firma porque los implicados estaban concienciados del riesgo que suponía todo eso, sí, eran mejores, sí, sí, las relaciones, y eso llevó a esa situación. No sé qué parte tuvo, supongo que Barack Obama tuvo mucha parte en esa
sí, todo el mundo
delicadeza
cedió
diplomática que manejaba, o tal vez había más miedo que el que hay ahora, a que algo estallase.
Bueno, en aquel momento tenía un alto desarrollo tecnológico y según los expertos dedicados de manera precisa a este campo, podía desarrollar a corto plazo entre 8 y 10 bombas. Es más, uno de los acuerdos, uno de las discrepancias también de Donald Trump es que el tiempo era muy limitado para el estallido de un conflicto de esa naturaleza si desarrollaba una bomba nuclear. Y es que daba no más de un margen de 3 meses en el cual podía tener desarrollado esa capacidad, digamos, de destrucción en el caso de Irán. Y Donald Trump decía que como mínimo se necesitaba un año para poder reaccionar en función de sus intereses y de que el coste o el peligro que podía poner, en fin, ponerse sobre la mesa Estados Unidos podía tener un margen de acción y reacción. Y otro aspecto muy importante es que también ha criticado esos 100.000 millones de dólares que se han liberado, en fin, por estar retenidos en fondos exteriores para precisamente el desarrollo de Irán. Y que precisamente argumentan que lo que ha hecho es, en fin, desarrollar armamento, hacer un doble juego e incluso financiar el terrorismo. Por lo tanto, estamos en un contexto realmente delicado, complicado. Yo no me atrevería a decir que de manera inmediata España, creo que ha hecho de manera inteligente retirar esta fragata, porque solamente con que se lance un misil formalmente estaríamos en un conflicto militar limitado, pero en un conflicto militar, y tendría efectos internos desde el punto de vista político. Hay esto que acordarse que miremos el no a la guerra en relación con Irak.
Sí, Felipe, la decisión de España hace que miremos a la Unión Europea, porque España ha dicho que ellos estarán siempre bajo el mando de lo que dicte la Unión Europea, que ayer, como decíamos, pedían mesura y calma a los Estados Unidos. ¿Qué más puede hacer la Unión Europea?
Bueno, es la pregunta del millón cuando tenemos las elecciones el próximo 26.
Bueno, y si es no hubiera elecciones, me da
es
que
una,
lo
es una decisión, pero es una Unión Europea realmente bloqueada desde todos los puntos de vista, sin una política exterior clara, coherente. En fin, me da una tristeza enorme los que hemos pensado, porque ahora, en fin, soy mucho más, más hipercrítico de una verdadera Unión Europea, pero no tiene un papel importante. Es verdad que en este acuerdo está Francia, Alemania y el Reino Unido, pero el Reino Unido con un papel muy, digamos, muy, poliédrico, porque forma parte de la OTAN, es miembro del Consejo de Seguridad con derecho de veto, es un gran aliado de Estados Unidos, pero a la vez se va de la Unión Europea. Por lo tanto, estamos en un momento realmente difícil de una verdadera construcción política. Y sobre todo, también en el plano que me preguntas, Esther, que no hay una verdadera política de seguridad común. Por lo tanto,
de seguridad no, pero es verdad
delicada.
Que apuntábamos y mencionaba Raquel Esther esta mañana, que hay países de la Unión Europea que tienen inversiones económicas importantísimas en Irán. ¿Eso puede hacer que al menos por ahí traten de llevar
de
a buen
tensión,
puerto, de evitar la tensión?
Sí, bueno, es una manera, digamos, de intervenir e incluso de ayudar en alguna medida, porque hay un aspecto que pasa desapercibido, y es que el sector político del régimen de Teherán, el más moderado, se va a quedar muy, muy limitado, y el sector militar y el sector religioso más radical, digamos, le va a beneficiar esta espiral. Y hay un aspecto que pasa muy desapercibido, y cito finalmente, y es precisamente que en los acuerdos del 2015, el agua pesada, que hemos mencionado anteriormente, eran unas 20 toneladas, se exportaba para Estados Unidos a través de países terceros. Es decir, que hay una doble moral en relación con la mayoría de los conflictos a nivel internacional.
Cierto.
Y esto no es nada original. Lo que estamos abordando requiere más tiempo, más matices, pero hay enormes contradicciones. Las dimensiones estratégicas son muy importantes, que tienen que ver con los intereses. Y el interés es muy poderoso, nos lleva a guerras.
Lo carga el diablo a veces.
Sí.
Felipe González, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros en Boulevard Magazine.
Gracias a vosotros y a vosotras. Un abrazo.
Gracias también a ti, Esther.
Sí,
hasta luego.